Hola Gabriel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo amanece, Gabriel?
Muy bien, gracias a Dios.
¿En qué parte está usted, Gabriel? Yo lo saludo desde el Tolima.
Qué bien. Yo desde Bogotá, aquí en el Centro Industrial de Montevideo.
¿El Centro Industrial Montevideo dónde queda, Gabriel?
Queda prácticamente como debajo del centro de la ciudad de Bogotá, que es una zona industrial muy importante, de pronto de las más grandes que tiene Bogotá, y estamos dando servicio aquí a la industria y al mercado, porque tenemos un laboratorio de pruebas y ensayos debidamente acreditado con ISO 17025.
Muy bien, él es Gabriel Fonseca, el director de Asocolab, la Asociación Colombiana de Laboratorios. Y con él vamos a hablar de algo que seguramente usted le interesa, pero que no ha caído en la cuenta del porqué, las razones que lo llevan precisamente a preguntarse algunas cosas. Por ejemplo, si usted está seguro que paga el valor exacto de lo que compra, si despachan todas las estaciones de servicio la misma cantidad de combustible al mismo precio, si están calibrados los alcoholímetros. Preguntas como esas son las que también se hacen en Asocolab, ¿cierto, Gabriel?
Sí, señor, ¿cómo no?
Bueno, ¿de qué se trata esto precisamente, estas preguntas que ustedes
Bueno,
desarrollan en Asocolab?
iniciando Colombia hace aproximadamente 10 años, se dio cuenta de la calidad, ¿sí? Y buscó los referentes internacionales para buscar la conformidad. Ya la conformidad es un concepto que ya se conoce en el mercado internacional como estar conforme a unas normas técnicas. Entonces Colombia creó el primer organismo para frente a eso. Básicamente todo comenzó cuando Colombia quería hacer el primer TLC y que lo hizo con Canadá. Canadá le exigió que para poder finalizar su TLC indudablemente tenía que ponerse de acuerdo con las especificaciones técnicas y las normas técnicas. Empezando que toda operación de comercio siempre tiene que estar mirando de esas medidas y que los dos países tengan el mismo sistema de pesas y medidas y estén basados en la metodología que ya está funcionando en el mundo.
Sí. ¿Y qué
Ese fue el
pruebas son
comienzo.
precisamente? Sí, señor.
¿Cómo?
No, no,
Yo
adelante,
voy a hablar
continúe.
un poquito bastante despacio porque obviamente entiendo que el medio cultural colombiano, nuestra idiosincrasia no entiende estos temas. Estamos bastante culturalmente atrasados de estos temas, porque culturas como la americana y la europea son temas que para ellos es del diario vivir y es el diario de todas las cosas. Y es muy importante que el consumidor final entienda todos estos temas para poder reclamar sus derechos y poder reclamar que por su dinero den lo que él quiere y lo que dicen las normas y lo respeten como consumidor. Pero es muy importante que entienda cómo es que funciona el Subsistema Nacional de la Calidad.
Sí, señor, aquí estoy. Sí, qué pena, Gabriel, se nos
¿No?
había cortado la comunicación y perdí de vista lo que me contaba al final. Entonces,
Sí.
a partir de eso es que ustedes deciden empezar a hacer también el análisis y explicarle a la gente en Colombia sobre cómo empezar a trabajar el tema de la conformidad, ¿no?
Sí, correcto, señor. Ahora, el tema de la conformidad
Bueno,
quiere
¿y
decir
allí qué es lo que
conforme a una
hacen?
norma
Sí.
técnica, conforme a una especificación. Entonces se crearon en Colombia el Subsistema Nacional de la Calidad y el Sistema Nacional de la Calidad lo lideró inicialmente el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, ¿no? Él lo que hace es acreditar las diferentes instituciones, empresas que tienen competencia técnica para evaluar la conformidad. También se creó el Instituto Nacional de Metrología para que los patrones metrológicos estuvieran de acuerdo con las normas internacionales. Y fue necesario que Colombia celebrara un convenio con el sistema de metrología legal del mundo, que lo está liderando el Buró de Medidas en Francia, en París. Entonces, teniendo ya esos dos referentes, ¿sí? Continuó, dijéramos, la parte de normalización, porque se dependía de normas y había que hacer, dijéramos, convenios de normalización a nivel mundial. Y el más experto en esto era el Incontec, entonces se le dio las atribuciones al Incontec para que liderara en el Subsistema Nacional de la Calidad toda la parte de normalización. A su vez, requiere que una institución inspeccione y revise y sancione y multe al que no cumpla los esquemas de calidad y la conformidad. Entonces lo venía haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ya con el decreto 1595 del 2015 se le ratificó esas funciones de ser inspector del sistema. Entonces la Superintendencia es el que sanciona, vigila el sistema. Cualquier queja hay que hacerla llevar directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, para que él haga la investigación y haga las sanciones pertinentes. Y falta por último, que son 5 grandes grupos los que mantienen el Sistema Nacional de la Calidad, son los instituciones del Estado que se encargan de sacar los reglamentos técnicos, ¿sí? Llámense reglamentos técnicos para cuidar la vida de los ciudadanos, como son los de salud, los del Ministerio de Comercio e Industria, que son los comerciales y los elementos de bienes y servicios del mercado, y lo mismo los de la agricultura, los de Ministerio de Minas y Energía, ahí tocamos ya la parte de la gasolina, etcétera. Entonces en el mercado sacan los reglamentos técnicos, como el reglamento técnico de las revisiones tecnomecánicas de los vehículos. ¿Ves? Entonces, ese ya es, digamos, toda la estructura del Subsistema Nacional de la Calidad.
Bueno, son varios actores los que participan en esa estructura, Gabriel. Y sí. El ciudadano, el común, ¿me podría indicar ahí cómo participa?
Bueno, el ciudadano básicamente tiene que entender cómo funciona el sistema, ¿sí? Al ver cómo funciona el sistema, a medida que sepa, lo va a usar. Mientras no lo conozca, pues obviamente no lo usa, porque esto funciona como una rueda, pero el que comienza el movimiento de la rueda, el que le da el impulso inicial, es el ciudadano cuando él reclama. ¿Eh? Ahí comienza todo el esquema. Si el ciudadano no reclama, la rueda queda sin moverse. Todo ese esquema, toda esa estructura queda sin moverse. Entonces, a medida que el consumidor conozca cómo funciona el sistema, arranca todo el tema. Ahora, él tiene que arrancar básicamente, como un ciudadano no tiene todo el conocimiento, ni tiene los equipos, ni tiene todo el expertise técnico para hacer su reclamo, tiene que ir a donde un organismo de certificación de producto, si es de producto, ¿no? Si es de gas, pues una inspección de gas, de lo que sea, sí. O revisión tecnomecánica. Entonces tiene que ir a donde un organismo que debe ser acreditado por ONA, que es el Organismo Nacional de Acreditación, y ponerle su caso para que le haga la tarea, ¿no? Y él utilice lo que requiera, ya sea laboratorio, lo que requiera, y elevar la queja bien soportada delante de la Superintendencia de Industria y Comercio y empezar su reclamo técnicamente.
Entiendo. Muy bien, Gabriel. En ese sentido, me dicen que tenemos pregunta en cabina. Adelante con la pregunta.
Sí, Jorge. Gabriel, con el buenos días. Yo quería preguntarle a usted de pronto por algo que espero que no esté muy alejado pues de la situación, y es el tema de pronto una situación con un taxista. Algún ciudadano que tenga alguna inconformidad, pues ya escuchándolo a usted y pues teniendo en cuenta los ejemplos que ahorita Jorge mencionaba sobre, por ejemplo, el despacho en las estaciones de servicio, los alcoholímetros que utiliza la policía y demás, de pronto una situación con un taxista en la que exista una inconformidad con el uso del taxímetro, o pues algunos taxistas que ni siquiera lo utilizan, sino que ellos pues algunos sacan la tarifa ellos mismos sin el uso de estos aparatos, poniendo el ejemplo y esta situación, ¿qué debería hacer un usuario cuando tenga este tipo de inconformidades?
Bueno, ya hay un subsistema, y lo más importante es que el usuario mira el sello que tenga de calibrado el taxímetro, ¿sí? Todo taxímetro debe estar debidamente calibrado y debe tener el sello y anotar el número de registro, ¿sí? Por ahí comienza el reclamo del consumidor. Lo mismo en el caso de las pruebas de alcoholemia, ¿sí? Igualmente el aparato que le da al policía debe tener un registro de calibración, ¿sí? Si no tiene el registro de calibración, pues quiere decir que es un equipo que no se sabe, ¿sí? Es muy importante que el consumidor sepa también que muchos de esos equipos, cuando el usuario sopla, ¿no? Y si sopla 2 veces, él acumula ese gas, ¿sí? Y puede subir a los límites que lo pueden sancionar. Entonces no tiene que soplar sino una sola vez. Pero si no da el registro bien, tiene que apagar el equipo, ¿sí? Y volver a hacer la operación, pero no dejarlo a soplar varias veces en el mismo instante porque él va acumulando, ¿sí? Entonces, todos estos sistemas de calibración requieren siempre tener su registro y tiene que tener su sello, ¿sí? Y el que pone ese sello debe ser la autoridad competente. Hoy día con las famosas cámaras de los celulares podemos hacer todo este tipo de investigaciones en instantes.
Muy bien, Gabriel. Ustedes organizarán un congreso, ¿no? El Congreso de Conformidad de los Laboratorios, y se llevará a cabo entre el 22 y el 24 de agosto. Háblemos de eso, por favor.
Bueno, en vista a los convenios, porque todo funciona en el mundo con reconocimiento mutuo, las autoridades y la conformidad colombiana hizo acuerdos, inicialmente se asoció a IAC, que IAC es la conformidad americana donde están todos los organismos de acreditación de los diferentes países, desde Canadá hasta Argentina. Entonces, en estos foros y en estos reconocimientos mutuos, ellos tienen que cada organismo de acreditación de cada país certificarse delante de IAC con la norma ISO 17011, con buenas prácticas administrativas y sobre la conformidad que deben desarrollar. Entonces vienen a Colombia, le correspondió el Congreso este año, cada año el Congreso se hace uno en cada país que sea miembro. Entonces, a raíz de eso también vienen las otras autoridades que son miembros de IAC, porque hay reconocimiento mutuo entre IAC y IAF. IAF es el Foro Internacional de Acreditación y vienen de por sí todos los otros organismos de normalización que tienen convenio con IAC. También hay partes interesadas que somos socios de IAC y se reúnen las asociaciones de laboratorios de los diferentes países que tienen también reconocimiento mutuo y que vienen a hacer foros y hacer acuerdos y actualizar sobre todo la parte normativa y la parte procedimental. Entonces, eso es lo que se viene a hacer la próxima semana en Bogotá, en el hotel Sheraton y en el hotel Marriott, toda la semana entrante.
Yo te tengo una pregunta.
Adelante,
¿ustedes,
Paula?
¿Ustedes prestan algún tipo de capacitación a la ciudadanía o simplemente trabajan con asociaciones y ya?
Bueno, mira, hay una parte muy importante para esa capacitación. Hoy día es muy fácil, porque ustedes entran a la página del Ministerio de Comercio e Industria y chequean SICAL con ese, SICAL, puntean SICAL y ahí les da toda la información. Entran a la SIC, ese es un camino. Otro camino es entrar a la Superintendencia de Industria y Comercio y también hacer lo mismo, ¿sí? Y lo mismo, pueden entrar a la Organismo Nacional de Acreditación, ONAC, y pican, y ahí busca todos los laboratorios, todos los organismos de certificación de producto, certificación de sistemas, que les pueden dar ese servicio, y así sucesivamente. O sea, cualquier consumidor entrando a la página web de cada una de estas instituciones, ¿no?, va ilustrándose y va capacitándose de cómo es la situación. Obviamente nuestra razón de ser y la más importante es capacitar y llegar al consumidor final. Como decíamos anteriormente, todo este gran sistema, todo este gran engranaje, el que lo hace funcionar, el que le da el inicio, dijéramos, a este engranaje, es el consumidor. Si el consumidor no lo usa, el engranaje se queda quieto. O sea, es el consumidor el que debe estar moviendo todo el sistema, ¿sí?, para que esto funcione. Y a medida que va funcionando, pues obviamente el mismo consumidor va aprendiendo y se va capacitando, porque cualquiera puede reclamar, dice, hombre, mi carro andó tantos kilómetros con esta gasolina y otro día andó diferente. Entonces ya tiene que entrar a ver la calidad de la gasolina, mirar, es decir, todo no, aparentemente todo es sencillo, pero no es tan sencillo, ¿sí? Con el solo hecho de que tenga una altura diferente, con el solo hecho de que el carro camine, que baje una cuesta o que suba, cambia su consumo. Entonces entra ya a ver mucho más especificaciones y conocer, dijéramos, cuál es la calidad de la gasolina típica. De aquí hay una norma técnica y si se está cumpliendo. Y vamos a empezar a exigir, porque como es apenas natural, ¿sí? Si el consumidor no le exige a su productor o al que le presta el servicio, si no exige, pues obviamente le dan lo que buenamente le den y ahí se queda todo. Pero a medida que se capacite el consumidor y a medida que conozca más, ¿sí? Él va a exigir y va a preferir y va a empezar a hacer una parte selectiva del mercado, como es apenas natural, como sucede en otros países, que el que da mejor servicio, el que da mejor calidad, pues ese es el que se posiciona. Hoy día en Colombia no está pasando eso, ¿sí? Aquí no está posicionándose el que más da servicio y el que más da calidad, sino de pronto el que más da publicidad o el que más da otras cosas, pero no da una calidad. Entonces ya el consumidor entra a esa etapa de empezar a potencializar y dar crecimiento al que dé calidad y empiezan los parámetros de calidad, como funciona en otros países.
Muy bien, es la voz de Gabriel Fonseca, el director de Asocolab. Nos habla de este tema en la mañana de En Medio del Trancón en Uniminuto Radio. A Gabriel, mil gracias por su tiempo, muy amable.
Bueno, muy para servirle. Buen día.